para que chirríen en noches desvividas, partiendo por un camino de regreso, para que el tesoro de un abrazo se extienda irreparable y alumbre la poca gracia de mi rostro, para que la vileza se disuelva y el rayo transparente en una ráfaga se extienda, para que aquel paisaje de árboles suicidas desaparezca y en un instante y nazca un bosque de frutas y de flores, para que el mapa aparezca y retomar las riendas no sea un sueño torpe, irrealizable, para que afloren islas con bandas y manadas y cada especie respete a su vecino, para que soportar los días grises no sea una carga cruel, cruenta, certera, y la tarde nos llegue con un beso, para que la burbuja de la fugacidad no se fugue ni juegue a ser burbuja, para que debajo de la piedra la raíz reviva como un cuerpo resucitador y la fruta se exhiba fresca, sana, triunfal, hemos abierto esta puerta que acaso da al abismo.
Herencia Hispana, un programa que quiere saltar los logros de nuestra comunidad en los Estados Unidos.
Estamos aquí con Julián Linares, fundador del Centro Cultural Español, y yo soy Aida Levitan, presidente de Artes Miami, una organización dedicada a promover a los artistas hispanos y organizaciones culturales en el sur de la Florida. Comenzamos este programa con Rodrigo de la Luz, poeta muy conocido aquí en Miami, quien siempre participa en nuestros programas y resalta los valores de la poesía hispana que se produce en Miami. Tenemos también el honor de tener como invitado hoy a Rodolfo Martínez Sotomayor. El señor Sotomayor proviene de La Habana, Cuba. Ha publicado los libros Contrastes en 1996, Claustrofobia y otros encierros en el 2005, Palabras por un joven suicida en el 2006 y además cuentos y poemas suyos han sido incluidos en antologías tales como Nuevos Narradores Cubanos en Madrid 2001 y además Cuentos desde Miami, publicado en Barcelona en el 2004, La Isla Errante, publicado en París en 2011, Cuentistas del PEN, publicado en Miami del 2011, Reinaldo Arenas, Aunque anochezca, publicado en Miami en el 2001, y La Tertulia, publicado en el 2008, entre otras publicaciones. Rodolfo nos ha venido a contar un poco sobre un nuevo libro que ha publicado, que se llama Tres Dramaturgos, Tres Generaciones. ¿De qué se trata este libro, Rodolfo?
Sí, buenas, Aida. Buenas. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor y saludar a Rodrigo, mi amigo Rodrigo, el poeta. Este libro, Tres Dramaturgos, Tres Generaciones, como su nombre indica, trata de tres excelentes dramaturgos de diferentes generaciones, de diferentes tiempos, que hicieron su obra en diferentes etapas de Cuba y en Miami, y en el exilio en realidad, no en Miami en específico. Estamos hablando de Matías Montes Huidobro, que hizo una carrera intelectual, literaria en Cuba en principios de los años 50. Fue medio destacado, formaba parte también de la revista Revolución y Cultura. Y también formó parte de aquel diálogo con los intelectuales que se dio en los comienzos de la revolución y posteriormente ya sabemos lo que quedó establecido, ¿no? Y después sale al exilio y continúa con su labor creativa. Después pasa José Abreu Felipe, que tiene una obra destacada, pertenece a la llamada Generación del Mariel, tiene una obra destacada, en Cuba nunca fue publicado y salió al exilio en el 1983 a España, después vino hacia Miami, ha publicado toda su obra afuera, y tenemos a Ernesto García, que tuvo una obra en Cuba de músico, de actor, en el Teatro Estudio, dirigido por Raquel Revuelta y Vicente Revuelta, y después fundó aquí, junto a Sandra García, la actriz Sandra García, el teatro en Miami Studio, de la calle 8. Ha hecho una labor muy importante, ha fundado el TenFest, el teatro de Miami, Festival de Teatro de Miami, y es bueno destacar que este libro se lanzó allí, formó parte de este evento de gran importancia por recoger a tres dramaturgos de esta calidad.
Es, Rodolfo, ¿es difícil editar un libro aquí en el exilio, un libro en español? ¿Es difícil que la gente entienda la labor que se está haciendo?
Bueno, sí es difícil. Yo creo que toda labor creativa, toda labor artística es difícil, ¿no? Y sobre todo estamos en un país de habla inglesa. Somos una minoría dentro de una minoría. Siempre los intelectuales, los escritores, siempre han sido minoría. Pero ya si le ponemos a eso, que no es nuestro país, no tenemos un país que nos ampare, tenemos que estar buscando medios, fondos económicos. Después de eso, tenemos que estar labrando los lugares de difusión, que no son todos. Ya sabemos que lamentablemente aquí la media, no vamos tampoco a echarle tierra a Miami. Yo creo que esto es un problema internacional, esa tendencia más bien a la civilización del espectáculo, como llamara Vargas Llosa en su excelente libro de ensayo en los últimos tiempos. Hay una tendencia más en la noticia, llega a ser más ruido que eventos culturales, que triunfo. Entonces, imagínense, la labor es ardua, es bien difícil.
Sobre todo en la poesía es sumamente difícil. Y en el teatro también. Pero si consideramos que en la época de Longfellow, en el siglo XIX, él caminaba por las calles de Boston y era como si caminara hoy en día Mick Jagger de los Rolling Stones. Él era la estrella de rock de su época. Y hoy en día hay tantas diversiones, tantas distracciones, que cuando se trata del teatro tiene que competir directamente con el cine, con el mundo del espectáculo musical, etcétera. Tiene, en el caso de la poesía, que competir con todo tipo de diversión, con todo tipo de ocupación. Así que yo te preguntaría, ¿no es esto una labor quijotesca de tu parte?
Bueno, sí es quijotesca, pero también, como decía Lezama, lo difícil es estimulante, ¿no? Yo creo que una persona tiene que ser consecuente consigo mismo, con lo que desea en la vida. Con todo altruismo tiene un fin un poco egoísta. En el caso de egoísta es la satisfacción de sí mismo. Y eso yo creo que estimula, porque también hay, no solamente por la obra de uno, sino por la obra de los demás. Y cuando tú ves el resultado, cuando ves, por ejemplo, que obras tales como... obras como Árido, por ejemplo, que están aquí de José Abreu Felipe, que eran inéditas y tú puedes darlas a la luz. O también cuando tienes la posibilidad de una persona como Matías Montes Huidobro, que fue una personalidad del teatro, ¿no? De que tiene, no solo del teatro, sino que de un intelectual íntegro, con novelas, y que por todas los problemas políticos ha sido legado al olvido hasta en su propio país, ¿no? Y puede sacar La sal de los muertos, que fue una obra inédita y que había terminado incluso en los años, a finales de los 60, y no había podido sacar la luz. O ves a Ernesto García, que jamás en la vida había publicado sus obras, que siendo un dramaturgo de un gran talento, que ha creado algo en la ciudad artístico y no se conocía su obra impresa. O sea, digamos que hay puestas, pero no. Y puede él verlo a la luz también. Esto te da una satisfacción que no hay maneras de comparar. O sea, que se siente uno el regocijo y esto un poco responde.
En este caso te quería preguntar sobre esto que acabas de mencionar, sobre Ernesto García, ¿no? Que es rarísimo que una persona de ese calibre... es la primera vez que se publiquen sus obras en impresas, ¿no? O sea, eso es raro que en otros momentos, en otros países, no pasaría, ¿no? Por eso te he preguntado antes si aquí es más difícil y si aquí la labor que está haciendo, por ejemplo, editorial Silueta, o lo que está haciendo la doctora Aida Levitán aquí con Artes Miami, pues no es una labor que al final se compensa por lo que tú mismo has dicho, pero que estemos todavía en el 2013 ya, y que Ernesto García haya tenido que ser publicado ahora en estos momentos, me parece un poco que dice que nosotros tenemos que esforzarnos mucho más para dar todo esto a conocerlo, ¿no?
Sí, yo siempre he sido partidario de que es mejor encender una luz que maldecir las tinieblas, ¿no? Y siendo optimista, ¿no? En este sentido, hay que hacerlo para lograr las cosas, si no, nada, no puedes nunca. Y en el tiempo que yo estoy en esta ciudad, yo he visto que no era el páramo que muchos años atrás, o que muchas veces la leyenda se dice. Desde que yo estoy, la experiencia personal, por ejemplo, han crecido en el sentido del arte. Art Basel estaba escuchando hace poco en otro programa donde se hablaba de esta fundación. Han surgido varias editoriales independientes. Han habido lugares de donde los poetas puedan ir a leer su poesía, a promoverla. Aunque han creado lugares alternativos, ¿no? Buscando por sí mismo. Yo creo que al final la evolución de una ciudad, el interés, el crecimiento de la gente por estas cosas culturales va a venir consigo mismo cuando hay personas que labran, que empiezan una labor. Y este caso es triste, ¿no? que pase así, porque las editoriales en los últimos tiempos, las grandes editoriales han estado en busca del sensacionalismo, de lo que venda rápido. Han estado abrazados a apostar por lo que venda. Lo que estaba comentando Aida es interesante de los poetas de esa época, ¿no? Estamos hablando de la época de Lord Byron, de la época de Shelley, y las personalidades eran los artistas, ¿no? Estamos en unos tiempos donde lo que viene a sustituirlo son los deportistas, las personas mediáticas. A veces en esta ciudad le van a hacer una entrevista para que opine de algo político, de algo cultural, a personas que no tienen la mínima idea, pero hasta un boxeador le pueden, yo he visto que le están preguntando sobre si construyeron una ópera, ¿qué usted piensa? Porque la conclusión que ellos sacan es, a este lo va a ver todo el mundo. Si es un escritor que prácticamente no sale en la media, ¿no? No lo va a ver, y como lo que buscan es rating, entonces es un círculo vicioso.
Rodrigo, sí. ¿Estás de acuerdo con Rodolfo en que hay lugares donde se puede leer poesía? ¿Hay lugares que tienen oportunidad en Miami para la poesía?
No, sin duda ya hay algunos lugares donde se lee poesía, la gente se reúne, pero hay algo que conspira más que ahorita cuando Rodolfo decía que somos una como una cultura insertada dentro de otra cultura, hay algo que conspira mucho más todavía. No solamente es el idioma, sino también es los tiempos que corren, primero, que la gente tiene muchas opciones. La gente se puede quedar en su casa y ver la vida de Jackson Pollock. Tú puedes ver o ver la vida de no sé, ver un documental sobre Robert Foster, el gran poeta laureado norteamericano. Entonces, eso es otra de las cosas que conspira. Y lo otro, peor todavía, son las distancias. La gente quiere ver una obra de teatro, lo tiene anotado, lo tiene el periódico ahí en el escritorio, y dice, no, este viernes a mí no me saca nadie de ahí, de esa salita de teatro. Pero cuando llega el viernes y tú vas a coger y te vas a montar y sabes que tienes que estar 2 horas manejando, fajarte con el tráfico para llegar al lugar, entonces, ¿sabes qué? La gente opta por ir oyendo, tú sabes, la radio. Entonces, es difícil, o sea, es una ciudad que es muy difícil. Y como decía ahorita Rodolfo, no, tampoco es que la cosa se trata de que no es una crítica a Miami, es que hay que buscar la manera de planificarse para así asistir a esos lugares. ¿Comprende? Hay que buscar una estrategia para estar presente en esos lugares, aunque haya que pasar el tráfico. No es como en España. En España tú vas caminando al teatro. ¿Y qué te cuento cuando tú estás en Praga? En Praga tú vas, en cada 2 o 3 cuadras hay una sala del famoso Teatro Negro de Praga, que tú vas caminando, ves la obra, regresas para atrás, te meriendas en una cafetería. O sea, la cosa se hace mucho más fácil, ¿no?
Yo creo que sí. Yo no sé si hay que añadir también, y esto se lo quería preguntar a Adolfo, si también pecamos un poco que no sembramos desde niños. No sé si la educación, si las escuelas públicas, las escuelas privadas, pues no se preocupan de enseñar a los niños desde el principio todo lo que es poesía, todo lo que es escritura, etcétera, 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 y vamos a cosas como mucho más triviales, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, comentando un poco lo que decía Rodríguez, tampoco vamos a ser injustos Miami, no podemos comparar tampoco con Praga ni París, nosotros somos una ciudad que tenemos 100 años, ¿no? Y en el caso de nosotros que estamos hablando de los hispanos, es más breve también el tiempo de estancia, o sea que estamos casi no en la Edad Media, estamos mucho más atrás, ¿no? Pero en el caso de que estabas comentando, Julián, de la pregunta.
La pregunta sobre el tema de la educación, que por qué las escuelas desde el principio pues no afloran a los niños. Por lo menos el tratar de que tengan y que vayan por ese camino, ¿no? Aunque después sean unos tremendos, buenísimos arquitectos, abogados, etcétera, 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 pero que también se culturicen un poco en este sentido, ¿no?
Bueno, eso creo que tiene que hablar...
¿En inglés o en español? Perdona.
Sí,
o sea,
yo creo que eso tiene que ver hace un tiempo a mí una maestra me invitó, que creo que después también invitó a Rodrigo y a otros autores, hablar con los alumnos, y cuando se acercó a mí lo hizo diciendo que ella quería que algunas personas que tuviesen inquietud literaria escucharan una opción, ya que, volviendo al tema de la civilización del espectáculo, lo que se promueve siempre es eso, si se va a llevar es un deportista, que no es nada contra el deporte, o sea, pero no hay otras opciones que esa, o sea, si se lleva a una escuela, el ejemplo tiene que ser es un deportista, es alguien. Entonces todo esto crea una mecánica y una especie de frustración en aquel muchacho que tiene otro tipo de inclinaciones, ¿no? Y en el caso de la educación, sí, lamentablemente yo no conozco el tema, no me gusta hablar sobre temas que no conozco, pero sí tengo un hijo y he visto los resultados, a veces veo las cosas que le enseñan, y yo tengo que ser, o los padres tienen que ser un poco el complemento, porque las lagunas en la historia, las lagunas, todo es la brevedad. Estamos en los tiempos de la brevedad. O sea, en los tiempos míos, y no soy un muy viejo que digamos, no llevo 50, ¿no? Pero usted iba a leer un libro de La Guerra y la Paz, te enviaban el libro que lo leyeras para la casa. Ahora todo está resumido. Las tecnologías a veces abren un camino, sin embargo, conspiran para el oscurantismo, porque la gente va a ver los resúmenes de las cosas. Y entonces todo esto va siendo una mecánica entre la... parece una especie de complot o de circunstancial, ¿no? Entre, por un lado, el mundo mediático, que solamente lo que quiere es ruido y atraer a la gente, y por el otro lado, el mundo de la educación, todavía más, llevando al facilismo y a lo práctico, lo que estamos creando es una especie del mundo feliz de Huxley, donde es un pecado no entretener, es un pecado sentir sensaciones, sentir emociones. La literatura es prácticamente un pecado. Entonces... Pero la oportunidad que tenemos en libertad es que al menos uno puede crear estas cosas. Aida Levitán es una gran promotora, hizo una antología de la ciudad posible, donde incluyó poetas de la ciudad. Yo con Editorial Silueta he tratado de hacer lo mismo con varios escritores y tratar de labrar los propios surcos. Y por lo menos existe la posibilidad.
Yo creo que Julián ha dado también en el clavo, porque yo puedo relatar una experiencia que tuvimos, Rodrigo de la Luz y yo, con una idea, un concepto que creamos que se llamó el poeta viajero. Rodrigo de la Luz sirvió de poeta viajero que visitaba las escuelas y las universidades para leer poesía contemporánea y educar un poco a los muchachos jóvenes sobre la importancia de la poesía dentro de sus vidas y darles el gusto por la poesía. Y encontramos que en algunas escuelas no tenían el menor interés en esto. Es decir, era casi un esfuerzo sobrehumano el conseguir que algunas escuelas aceptaran esto. Les escribía emails, los llamaba por teléfono, no me contestaban, no se interesaban. Algunas sí, otras no. Entonces, yo creo que es muy importante, si algunos profesores me están escuchando, por favor que vayan a www.artesmiami.org y pidan el poeta viajero para sus clases.
Herencia Hispana, un programa que quiere saltar los logros de nuestra comunidad en los Estados Unidos. Estábamos hablando sobre el tema de la poesía, de la escritura, de las letras, de la cultura aquí en nuestro condado. Y estábamos comentando las dificultades que puede haber para que esto pues tenga una exposición mucho más grande. Y hablábamos de los colegios, de educación, de las distancias, etcétera, etcétera. Y yo quería preguntar a nuestro poeta Rodrigo de la Luz, como poeta y como escritor y como estudioso de las letras, ¿a ti ahora te dará algo si ves los texts que están poniendo los muchachos jóvenes por el teléfono, ¿no? Porque no se entiende absolutamente nada.
Bueno, en realidad yo no sé ni siquiera hacer esas cosas raras. Para mí esa...
Pero es nuevo, parece ser que es el nuevo lenguaje, ¿no?
Pero te voy a ser sincero, no lo critico, porque uno nunca sabe. Tal vez hace muchos años lo que somos hoy fue criticado por otras personas. Cuando se empezó a bailar el charletón, los abuelos de aquellos muchachos que bailaban el charletón lo veían como una cosa muy atrevida, muy para la época. Y hoy en día es una cosa tan anticuada que, por Dios, por eso no... Pero volviendo a la literatura, yo tengo una inquietud muy grande. Mira, desde ayer yo me estuve formulando una pregunta para la cual he tenido que hacer una especie de preámbulo bastante largo. Y esta pregunta va para Rodolfo, que es un poco mi generación, un poco mi... un producto muy parecido a lo que soy yo. Nosotros sabemos que a lo largo de la historia han habido miles de movimientos artísticos y sobre todo literarios y poéticos. Existió en una época, existieron los poetas, los presocráticos, entre los cuales estaba Jenófanes, Parménides, Empédocles, este último con un nombre un poco satírico. Pero bueno, Después vino un movimiento que más o menos se ubicó por la época de lo que era el barroco, en los cuales se destacaron figuras como Luis de Góngora, que todo el mundo, me imagino, que ha leído Las Soledades de Góngora, Quevedo, el que no haya leído el soneto de Quevedo a la nariz, vaya, yo creo que no ha leído. Sor Juan Inés de la Cruz, Cervantes, que también un poco es sobre ese momento, López de Vega. Y existieron muchos movimientos. Estuvieron los románticos de Inglaterra, con poetas como Lord Byron, Shelley, John Keats. Entre ellos también hubo un poeta muy contradictorio que era Lacenaire, que era Pierre-François Lacenaire, que supuestamente es uno de los poetas románticos, pero que realmente hizo crímenes atroces, más atroces que lo que hicieran lo que fueron después los poetas malditos, que al final los poetas malditos, de malditos nada más que tenían el nombre. Entre los poetas malditos, ya la gente conoce la poesía maldita, que existieron. Charles Baudelaire fue uno de los primeros poetas malditos. Paul Verlaine, Tristan Corbet, Arturo Rimbaud, que también tiene el poema ese del Albatros, que es un poema que me imagino que mucha gente lo ha leído, Mallarmé. Estuvieron un movimiento que fueron los poetas modernistas. Me imagino que mucha gente tiene que haber leído los modernistas, aun cuando no se han dado de cuenta. Uno de las grandes figuras en México del movimiento modernista es Amado Nervo, ese poema, ese poeta de la angustia y del martirio y todo eso. José Asunción Silva, el gran poeta colombiano. Julián del Casar, de Cuba. Estaba también Manuel Machado, que es el hermano de Antonio Machado, Salvador Díaz Mirón en México. Son tantos que, bueno, una
que se Chocano, José que Martín, murió apuñaleado en un tren hablando de...
José Santos Chocano.
Hablando de locuras y de
claro,
poesía.
Del Perú, José Santos Chocano. Y no se puede olvidar a la poetisa uruguaya Delmira Agustini. Leopoldo Lugones probablemente también califica entre los escritores.
Que Agustini la mató a su esposo a los 28 años.
Bueno, después vino la generación del 27, un poquito antes de lo que se fuera ya la generación del 27, ya habían poetas como lo que era León Felipe, que es casi también uno de los ahí está a inicios de lo que es la generación del 27. Está Lorca, Federico García Lorca, o sea, Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Rafael Alberti. Estos cuatro son específicamente andaluces. Vicente Alexander, Miguel Hernández, son Damaso Alonso, que no se nos puede olvidar, Jorge Guillén. Estuvo después un movimiento que básicamente, no sé si es un movimiento o realmente es un recurso literario, que es el coloquialismo, con César Vallejo entre las principales figuras, que la famosa antipoesía de Nicanor Parra, que también esa generación se le llamó también la generación de los 50, con Bonifacio Nuñoz, estaba Rosario Castellano, Jaime García Terrés y otros muchos. En mi caso particular, a mí me ha gustado mucho ese movimiento o ese recurso literario que es el coloquialismo, porque me permite expresar sentimientos con mucha soltura y puedo ser yo. Estuvo el movimiento surrealista con André Bretón a la cabeza, Apollinaire, y probablemente un poco Octavio Paz, también es lo que se puede llamar un... Por lo menos en su poesía, no en sus libros más serios de ensayo, pero en su poesía se refleja mucho esa cosa del movimiento surrealista. En Cuba se da el fenómeno del grupo Orígenes, con Eliseo Diego, José Lezama Lima, Fina García Marrús, Cintio Vitier, algunos que no quieren que se sean clasificados como del grupo Orígenes, pero que de algún modo escribieron también en esa época. Existió también en la... No sé si es un movimiento o es otro recurso estilístico, que fueron los poetas cibonellistas que vivían en las zonas así rurales, ¿no? En la parte del campo de Cuba, que le cantaban a la naturaleza, a las estrellas, tú sabes, a los animales y todo eso. Vinieron después otros poetas. Hay gente, por ejemplo, que cataloga como los poetas comunistas a Juan Gelman, Ernesto Cardenal, Neruda, Roque Dalton, que Roque Dalton ya sabemos que terminó de una manera horrible asesinado por los propios por el propio partido que él fundó, el Partido Comunista en San Salvador, que después él no estuvo de acuerdo con ellos en muchos puntos y esta gente lo ejecutaron de una manera horrorosa.
Pero Ernesto Cardenal también entra en lo coloquial, o sea, la poesía coloquial. Lo del comunismo más bien es la tendencia, o sea, de izquierda, Cardenal, pero tiene una poesía destacada.
Sí, él se define como un poeta revolucionario y sacerdote. O sea, eso me queda, es un poco complejo. Es un poeta revolucionario y sacerdote.
Sí, pero ya esa es la tendencia ideológica de él. O sea, yo estoy hablando en su poesía, en sí, la influencia poética. El movimiento poco, donde se agrupa, ¿no? Tiene que ver más con lo coloquial.
Bueno, hasta llegar a la época del boom, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Carlos Fuentes, probablemente Guillermo Cabrera y Borges, que no querían ser de lo que era el boom. En Miami se da el fenómeno de la generación del 80, que también tiene a Reinaldo Arenas, García Ramos, probablemente a Daina Chaviano, los hermanos Abreu, José Abreu, que Felipe, que todos nosotros lo conocemos, Baragado, Roberto Valero, René Arixa, que también tuvo un fin muy, muy dramático, Severo Sarduy. Surgen también poetas que a veces no se le puede calificar como poetas que pertenecieron a un movimiento determinado, como el alemán René María Rilke, que me imagino que también la gente haya oído siempre esa frase de que todo ángel es divinamente terrible, algo así. Está, bueno, el Robert Foster, que aquí en los Estados Unidos, que lo mencionamos ahorita, Sylvia Plath, Walt Whitman, Edgar Allan Poe. Bueno, Al final quiero hacer una mención especial sobre algunos poetas aquí en Miami. Pero la pregunta, después de este largo preámbulo...
Esa es la pregunta más larga que me ha hecho en mi vida.
Preámbulo, aquí se puede escribir un poema que se llama Preámbulo largo para una breve pregunta.
Después deberíamos seguir Rodolfo, en el próximo programa la pregunta.
Rodolfo, sí, porque la pregunta esta...
El próximo programa no, se llama La Respuesta.
No, porque ahora para La Respuesta necesitamos dos programas. Pero bueno, Rodolfo, la pregunta es la siguiente... ¿Cómo se llama el movimiento literario que escribe hoy en esta generación aquí en Miami? ¿Cómo se llama?
Mira, yo no creo mucho en esto de las generaciones. Yo creo que la generación es un término que dan los historiadores, los literatos, ¿no? Exacto, para agrupar a una serie de escritores, ¿no? Que han formado un movimiento. Y el caso, por ejemplo, es... De Orígenes, que realmente Orígenes pertenecía, se le llama así porque formaban parte de la revista Orígenes. Pero si tú lees un poema de Liceo Diego, lees a Bastón Vaquero, tú ves que no hay entre sí, no tienen mucho que ver entre sí. A Gastelu, a Padre Gastelu, a incluso Virgilio Piñera, no hay una relación. El caso del Mariel, la generación del Mariel, se le da el nombre por la revista Mariel que formaron. Pero José Aurelio Felipe incluso, que vino se exila en el 83 en Madrid, él colaboraba con esa revista, ¿no? También desde Cuba mandaba poemas. Y se le da por la revista, pero también hay una diferencia estética, hay una diferencia de concepto. Se agrupa en este caso lo que había, era la parte contestataria, que habían sido muchos escritores de ellos, la mayoría no había publicado en Cuba, con la excepción de Reinaldo Arenas, que había ganado un premio y había publicado Celestino antes del alba y afuera, y después entonces lo censuraron y todo lo demás. Pero en sí, la respuesta, para simplificarla, yo creo que los nombres... los dan los historiadores, pero ya si quieres que a ver qué nombre se me ocurre.
Si se te ocurre algo, tenemos que compartirlo con la junta directiva.
Tenemos que compartirlo, pero no sé, la generación...
¿Tú crees que viene alguien después y pone este nombre cuando ya nosotros no estamos?
No, es que ya existen agrupaciones, cuando hay alguien que quiere hacer una antología... siempre busca un nombre, ¿no? Un nombre que pueda agrupar, una justificación. Por ejemplo, Michel Strauffer hizo Nuevos Narradores Cubanos, donde quería agrupar a personas que estuviesen en lo que ella llamaba diáspora, que están alrededor del mundo, de diferentes partes, pero que no han roto políticamente con el sistema, los que estaban exilados, que tenían una postura más contestataria, y los que estaban dentro de Cuba. Entonces, se le ocurrió el nombre, puso Nuevos Narradores Cubanos. Pero no hay una etiqueta. Otros le pusieron generación post-Mariel, aquellos que eran niños. Sí. Cuando lo de Mariel tampoco hay...
No inspira mucho.
No inspira mucho porque yo diría que si hay un grupo... Mira, la revista de Luis de la Paz, El Ateje, si hubiese continuado la revista, pudiese, los que participaban, se imprimía, decíamos la generación del Ateje. Mira, se me está ocurriendo ahora, podríamos hacer la generación Silueta, agrupar a todos los que han publicado con la editorial Silueta también.
Está también el libro de Rosaldi que se llama La Última Poesía Cubana, algo parecido. Pero claro, siempre aquí se queda mucha gente afuera y se incluyen algunos que tampoco realmente tienen probablemente no están aptos para estar en ese grupo. Pero...
Perdón un momento, cuando ustedes están hablando de esto, que es muy interesante y es ha sacado algo interesantísimo, ¿no? O sea, que ha merecido la pena esperar todo este tiempo.
Este gran preámbulo.
Este preámbulo que has hecho. Pero a mí me gustaría hacerles una pregunta a ustedes dos. Parece como ustedes se quieren diferenciar, hablando de generaciones, ustedes se quieren diferenciar de la generación que es contemporánea a la suya, pero que está en Cuba. ¿Quieren diferenciarse o quieren decir que somos todo lo mismo?
Realmente eso es lo que estamos investigando. ¿Cómo vamos a definir esta etapa que nos ha tocado vivir? Todos los las etapas han tenido algunos nombres. Como
porque yo creo que la diferencia, Julián. Disculpa, me ibas a preguntar algo.
Sí, no, que es que creo que la poesía, la escritura, etcétera, se escriba donde se escriba, si se escribe, si es un mismo pueblo, aunque se esté escribiendo en diferentes sitios, a lo mejor pues hay que juntarla, no hay que diferenciarse, ¿no?
No, no, sí, pero yo partía precisamente de esta antología que te dije, por decir una, de nuevos narradores cubanos, porque la hizo una alemana que estaba interesada. Ella decía que era una falacia que en Cuba se hicieran antologías y se ignoraran a las personas que estaban afuera, y tampoco le gustaba que fuese lo contrario, que se hicieran antologías aquí y se ignorara a los otros, ¿no? Y yo creo que la diferencia es más bien radica en la obra. O sea, Rodrigo, la inspiración de Rodrigo, de su poesía, si es en Miami, no puede tener la misma. Si es el exilio, son los problemas de una persona que está afuera, y de adentro son los problemas existenciales de adentro. Cuando es una obra genuina, auténtica, ya si vamos a hablar con la influencia política, con todo lo que sabemos del totalitarismo, y si la persona se plega a eso, ya eso es panfleto, ya eso no es arte. Estamos hablando, se supone, de la buena literatura. Y yo creo que la diferencia está en las vivencias, en lo que hay. En la generación del Mariel, por ejemplo, está marcada por el espanto. Volviendo a mi libro, Tres Dramaturgos, Tres Generaciones, por ejemplo, José Abreu Felipe, lo primero que publica es Amar Así, que es una obra donde hace, él tiene, como es poeta, tiene esa capacidad de mezclar un lenguaje poético muy, muy bello con un lenguaje directo, con el lenguaje teatral, y al mismo tiempo la influencia de todo lo que viene de los griegos y con aquellos coros y semicoros. Y en Amar Así, él pone todos estos elementos artísticos en función de un acto de repudio, que eran sus vivencias, ¿no? Y todo el horror y cosas que padeció en lo personal. Entonces, este tipo de experiencia no la tiene una persona en Cuba. O sea, en la obra es donde está la diferencia. Creo que esa parte toca a los historiadores. Por eso es que los han agrupado a veces, porque el Mariel tiene una experiencia literaria que no tienen los otros.
Y no olvidemos a las personas aculturadas al sistema americano y a la cultura americana, como es el caso de Nilo Cruz, que ha ganado premios nacionales de literatura por su teatro. No olvidemos Oscar Ihuelos, ganador del Pulitzer Prize por The Mambo Kings, que son cubanos.
Mirta Ojitos.
También tenemos el caso de Junot Díaz, dominicano, ganador del premio Pulitzer. Aquí hay una serie de hispanos que se están distinguiendo al escribir en el idioma inglés, pero cuyas experiencias biculturales se reflejan en su obra. Y yo creo que también eso es casi una generación aparte, porque tienen una experiencia, unas vivencias muy diferentes a las que tienen las personas cubanas o dominicanas o venezolanas, que son realmente parcialmente aculturadas, es decir, que prefieren casi siempre hablar en español, excepto en el caso de los negocios, que prefieren consumir los medios en español, que prefieren leer en español, que se desenvuelven socialmente en español. Es una experiencia muy diferente a, por ejemplo, los jóvenes autores de Hialeah Haikus, que hablan en inglés una gran parte del tiempo. Sí, hablan español con la familia, pero ellos se comunican entre ellos en inglés. Pues todo eso tendrá que ser analizado por la crítica literaria.
Hay también un planteamiento, vuelvo a mencionar el libro, Tres Dramaturgos, Tres Naciones, de Ernesto García, donde hay una visión diferente. Es otra etapa, que es de los 90, pero ya su obra como tal coge elementos universales. O sea, coge elementos universales. La obra que está aquí, Oda a la Tortura, tiene planteamientos existenciales sobre los cuestionamientos del hombre, sobre el hombre y sus circunstancias. Es una obra magnífica, porque expone a un ser humano que era un torturador. Sin embargo, parte de la cotidianidad, él con su familia, como una persona, y después está poniendo a las víctimas. Pero hay todo un engranaje en la forma en que actúa la víctima, de acuerdo a las circunstancias, en la forma que actúa el torturador. Y cuando vas a ver, cada uno tiene sus convicciones. sea, no parte del maniqueísmo, ¿no?
Sí.
Sino de que cada uno tiene las circunstancias que lo llevaron a hacer, tiene sus motivos para actuar así, y es una obra de una profundidad filosófica extraordinaria y entretenida.
Mira,
que también son otras diferencias que
se me escapa el nombre de este muchacho, que incluso he hablado con él, que escribió 50 lecciones de exilio y desexilio, y escribió también este libro que el año que viene estamos en Cuba. ¿Cómo se llama?
Gustavo Pérez Firmat.
Exacto, Gustavo Pérez Firmat. Ahí tienes un autor que en la circunstancia misma lo hace un producto diferente, lo convierte en algo que no es ni de allá, ni es de aquí, pero a la vez de aquí y es de allá.
Ese tema, exactamente, habéis hablado de vivencias, habéis hablado de aquí, habéis hablado de allá, habéis hablado de las circunstancias que rodean, lógicamente, a cada artista, ¿no? Que eso es importantísimo. Yo quería preguntarles, no oficialmente, pero ¿hay contacto entre ustedes, entre los artistas que están aquí y los artistas que están en la isla?
Mira, yo tengo una, junto a Ernesto G., el videasta y escritor, tenemos una revista que se llama Conexos, una revista digital, Conexos, donde el eslogan de Conexos, el lema de Conexos es Sin Fronteras Generacionales. Sin Muy fronteras generacionales ni geográficas. Una revista sin fronteras generacionales ni geográficas. A veces, como siempre ocurre, he tenido el cuestionamiento de personas que ya están buscando la
controversia.
La controversia. Dice, pero ¿por qué no me dices de las dos orillas? Y entonces yo bromeando le digo, pero tú tienes algo en contra de la orilla. O sea, yo no tengo nada en contra de mi hermano que vive en Cuba, no tengo Exacto. nada en contra del otro. O sea, si hay un problema de discrepancias, por supuestamente con el gobierno, pero no con los ciertos escritores. Y ahí se han publicado escritores que están
yo he entrado en la revista, muy buena revista, Conexos. Tienes que personas de Argentina, de México. Te encuentras un poeta de origen
español.
Español,
hay
radicado en Miami.
Españoles.
O en el mismo España.
Danos la página de
Conexos. Revista Conexos, así se llama. .com, bien sencillo. Revista Conexos, entra en Google.
Eso es www.revistaconexos.org.
Yo entro en Google, pones Revista Conexos y ya o puedes poner www.revistaconexos. Pero en Google
quiero ser un poco controvertida y decirte una cosa. Han hablado de muchos hombres en la literatura, pero sin embargo la ganadora del Premio Literario de la Florida se llama Daina Chaviano, la isla de los amores infinitos, que se ha traducido a más idiomas que ninguna obra de ningún autor cubano en estos últimos 50 años. Quiero saber por qué vemos tan pocas presentaciones acerca de las mujeres.
Bueno, te voy a decir algo, y nosotros siempre estamos bromeando, o sea, Ernesto G. y Eva Vergara, mi esposa y yo, cuando estamos en la revista, y siempre en broma nos decimos, oye, hay que darnos un premio, ¿dónde están las feministas que no nos saludan? Porque nosotros hay revistas donde casi todas son mujeres.
Pero
nosotros
además,
ahora mismo, hace poco le estaba hablando a Rodrigo, porque había conocido a María Cristina Fernández, que yo estaba ciego, le dije, mucho, perdona mi ignorancia, porque he leído cuentos de ella espectaculares,
sí,
y no
Fernández.
Es una persona mediática, no es una persona que sale en los medios, y enseguida me volví loco. A mí me encanta cuando veo una mujer, cuando veo una literatura que de valor y escrita por mujeres.
Pero
a mí eso me encanta, porque tiene toda la razón. Lamentablemente los años han hecho que las mujeres no se les dé el espacio por todo.
¿Hay literatura feminista y literatura de mujeres, o la literatura es exactamente la misma?
Yo creo que hay literatura buena y literatura mala.
Exacto, eso
yo
lo
creo en feminismo.
Eso
le digo, cuando encuentro mujeres que son buenas escritoras, a mí me encanta, pero
mira,
no se trata de ponerlas porque son mujeres ni porque...
Dos de las grandes figuras que surgen en Puerto Rico, casi contemporáneos, son Julia de Burgos y Luis Pález Mato. Personalmente, yo me quedo con la obra de Julia de Burgos. Es mucho más contestataria, y es una persona que es mucho menos común que lo que era la obra de Luis Pález Mato, que era un poeta muy parecido a lo que era Nicolás Guillén en Cuba. Y si vas a lo largo de la historia, en el mismo Cuba, Dulce María Loynaz del Castillo, era una gran escritora, y después Carolina de Oliver Laura. Pero también, si vas a Uruguay, te encuentras con la famosa poetisa uruguaya.
Delmira
Urtiz. Bueno, esta es un poco antes, Pero además, si vas atrás, si vas a Roma, te encuentras que Safo es una de las primeras de las primeras escritoras que existió, Safo. Y por ahí para allá hay una catarata de grandes escritoras que siempre se imponen.
Mira, y volviendo más a Miami, el más reciente libro que antes de este fue Elvira de las Casas, que es una mujer, Elvira 12 mensajes a Hércules.
Publicado por Silueta.
Publicado por Editorial Silueta. Ah,
Laura Esquivel y Isabel Allende, Zoe Valdés. No, son varias las escritoras que han destacado.
Está el de Rafaela Vergara, que vive en Cuba. O sea, que también fue también publicado por Editorial Silueta y es una mujer. Y así hay Susana de la Lata, también se publicó. O sea, a mí me encanta cuando encuentro...
Por eso yo me quedo con lo que has dicho, lo de la literatura es buena o mala.
Buena o mala.
No hay, no tiene que haber una literatura femenina, una literatura masculina, pero que muchas veces, no sé si los críticos, el público, trata de enfocarla en estos dos segmentos, ¿no? Lo femenino y lo masculino. Y yo creo que aquí en Miami se tendría que, me parece a mí, hay una serie de escritoras a mujeres buenísimas. ¿Buenísima? que había que, el esfuerzo que estás haciendo tú, como he dicho antes, con Editorial Silueta o lo que está haciendo Aida, de tratar de que esto pues se empiece a trabajar sobre este tema, porque la verdad que a lo mejor nos estamos perdiendo pues, muchísimas cosas buenas por publicar nada más que cosas de hombres, ¿no?
Bueno, una de las más interesantes la tuvimos en el programa Herencia Hispana recientemente, que es Iliana Fuentes. Uf, que ha hecho un análisis brillante del machismo-leninismo de Fidel Castro y que es una de las mejores escritoras que tenemos. Lo que pasa es que a veces no conocemos a nuestros propios valores. Y Liana es una persona que hoy en día dirige el Museo Cubano y yo estoy segura de que con la serie que ella acaba de inaugurar y que próximamente la vamos a ver en todas partes, es una serie de traer artistas cubanos de todas partes del mundo a Miami para hacer presentaciones aquí, compositoras de la talla de Candy Sosa, que es una de las mejores salseras del mundo hoy en día, que vive en Los Ángeles.
Y en materia de
escritores,
música,
artistas, de todo tipo de artistas que vamos a poder disfrutar gracias al Museo Cubano.
En Cuba falleció Exilia Saldaña, que vivía en mi mismo barrio. Era amiga mía, Exilia. Una gran escritora. Y murió también de una manera lamentable. Tú sabes, le dio un ataque de asma y no tenía un aparato de salbutamol. Estaba Ibarburu, ¿cómo se llamaba?
Juana Ibarburu
también, sí. Que era otra gran escritora.
Rodolfo, ¿va a haber alguna otra presentación de este libro, de Tres Dramaturgos, Tres Generaciones?
Estamos preparando alguna otra presentación, todavía estamos, este es uno de los temas que hablamos, de la dificultad, porque han cerrado muchos espacios, ya sabemos.
Bueno, ¿cuántas librerías quedan en Miami en español?
Imagínate, está la Universal, está Barnes & Noble, pero en Barnes & Noble tiene una pequeña sección en español que
tampoco ayuda
no
mucho,
tiene,
la
y
verdad.
No ayuda mucho en realidad.
Yo creo que Books and Books con Cristina Nosti y con Mitchell Kaplan es el lugar ideal. Yo quiero decirles a ustedes que Books and Books se ha portado magistralmente con Artes Miami. Nosotros hemos tenido la oportunidad de presentar todos nuestros libros en Books and Books y yo estoy segura, Rodolfo, que si tú hablas con Cristina Nosti, Tres Generaciones, Tres Dramaturgos, Tres Generaciones de Editorial Silueta, se va a presentar allí.
El Cuba Center fue un lugar que menos mal que ya reabrió de nuevo, que lo cogió el Miami Dade también.
Con Arturo Morel de director.
Y está haciendo ahora una labor con los microteatros y todo esto. Sería un lugar también para acercarse, ¿no? Bueno, y
yo creo que sí, ¿no? Hablando de esta, es lo que decías tú, la dificultad que hay en este sentido, ¿no? De hacer presentaciones, de dar a conocer esto, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué soluciones tendrías tú para esto?
Yo creo que la única que hay es la misma que hace Aida, la misma que trato de hacer yo, es seguir luchando. Como decía anteriormente, de la cita de San Agustín, es mejor prender una luz que maldecir las tinieblas, y todo en la vida, todo lo que se ha conseguido en la vida es de esa manera, de la lucha. El libro está a la venta en la librería Universal, en la 8 y la 32, está también en Amazon, y pueden entrar también a Editorial Silueta, que también lo pueden encontrar también a la venta. Pero nada, es seguir luchando, no hay de otra.
Yo quería, antes de que el programa terminara, yo creo que queda un tiempo más de programa, pero quería hacer una mención especial a algunos de los poetas aquí, de nuestros poetas del patio, de nuestros poetas que han sufrido nuestra misma causa, un poco antes, poquito después, pero nuestros poetas. Y quiero empezar con Eugenio Florí por una cuestión ya, tú sabes, jerárquica. Pero también quiero mencionar a Amelia del Castillo. Mira, una mujer, Amelia del Castillo.
Una gran poeta.
Una gran poetisa. Y sí, quiero mencionar a Jorge Valls, quiero mencionar a Ángel Cuadra, a Heberto Padilla, que bueno, no, ya sabemos que no estuvo aquí con nosotros, pero no murió con nosotros, pero Heberto Padilla también representa uno de los poetas contestatarios más importantes de su época, sobre todo por la habilidad que tuvo de colar un poemario tan estratégico como Fuera de Juego, que fue, ¿cómo era el poemario? Fuera de Juego, que es un poemario súper estratégico. Está también Raúl Rivero, Vázquez Portal, que son, ya te digo, que son nuestros poetas contestatarios, nuestros poetas sufridos.
Reinaldo García Ramos, que es muy buen poeta.
Reinaldo García Ramos, que también va a salir Rondas y Presagios, una antología de toda su obra poética con Silueta.
Qué bien.
Que la estamos preparando para el año que viene también.
Y sí, como no, ¿no? Y también tenemos a Roy, ¿cómo se llama? A Cueto. Mm. Pero estos que te menciono, antes de Reinaldo García Ramos y antes que Cueto, este Jorge Valls, este Ángel Cuadra, este Raúl Rivero, este Vázquez Portal, esto es también otra manera de ser poeta. Estos son gente que ha sufrido prisión, estos fueron gente que contestatarios dentro del sistema, fueron gente que fueron perseguidos, fueron gente que
muy valientes.
Con un valor extraordinario, no solamente ya el talento como escritores, sino que además como personas cívicas que afrontaron, tú sabes, unas vicisitudes terribles que incomparables solamente con Martí en su época.
Y hay que señalar también el papel de los medios. Aquí hay dos personas que, bueno, varias personas, pero dos personas en particular que hay que reconocer. Una es sin duda Luis de la Paz del diario Las Américas y desde luego la familia Aguirre, que lo respalda en publicar artículo tras artículo sobre el arte, sobre la literatura, la cultura hispana en el sur de la Florida. Este es un hombre que estoy segura que sin ningún tipo de iniciativa material, porque él no está pensando en nada materialista, él se dedica a ir a todos los eventos culturales, a escribir sobre ellos, a hacer entrevistas a los artistas, a las personas como Rodolfo, que publican libros importantes en esta comunidad, y desde luego a la incansable Olga Conner,
que es una
persona que yo no sé cómo alcanza a ir a tantos eventos. Es una persona que nunca en la vida deja de ir a un evento si es importante, y sí, yo no sé cómo lo logra, pero siempre está escribiendo sus columnas, sus artículos especiales sobre el mundo de la cultura.
Sí, esto es muy importante. Son personas muy meritorias. Incluso Luis de la Paz hace prácticamente una reseña de libro semanal. Es una
reseña
y siempre
semanal,
está en la búsqueda del libro que haya salido, de lo último. Y Olga Conner una vez estuvo fuera del Gera por un tiempo, y en ese tiempo los eventos culturales no existían.
No existían,
no se mencionaba.
Y no olvidemos nunca Norma Niurka, que en paz descanse. Norma Niurka sabía más de teatro que nadie en esta comunidad. Ha seguido su camino Antonio Orlando Rodríguez, el gran autor de Chiquita, que ha ganado premio, y gracias a él pues se sigue escribiendo de teatro en el Nuevo Herald. Pero hemos tenido la suerte de tener a grandes editoras como Gloria Leal.
Creo que Shelley Lima, me parece que actualmente estaba haciendo
también
la reseña.
También está escribiendo sobre teatro.
Que hace un tiempo.
Gloria Leal, que hizo posible como subdirectora del Nuevo Herald que se escribiera de cultura constantemente. Ahora tenemos a Maru Antunano, colombiana, de origen español. Y tenemos a personas dentro del Herald como Manny García, que siguen apoyando el mundo de la cultura, y desde luego Horacio Aguirre, porque Horacio Aguirre, nos olvidamos que cuando nadie aquí hablaba de la cultura hispana, este periódico, que es el más antiguo de la Florida y probablemente uno de los más antiguos, si no el más antiguo, aparte de La Opinión, en todos los Estados Unidos, apoyaba la cultura desde el principio y siempre me decía que yo no debía dedicarme a Mercurio, que es el dios del comercio, sino a Apolo.
Mira, Maru Antunano, es bueno destacar que comenzó su labor después que Gloria se retiró, y ahora en la Feria Internacional del Libro de Miami hizo una labor destacada, las entrevistas que hicieron, las coberturas, los análisis, diciendo todo lo que iba a pasar culturalmente en la ciudad. Es bueno destacar a la gente que hace cosas, ¿no?
Hace cosas.
Realmente, como decía, hay que...
No, no, sí es importante porque yo estaba pensando...
Y además pierden el estímulo de seguirlo haciendo y no se puede...
No, es que estábamos pensando y estábamos... En estos programas siempre se habla un poco de lo que es el financiamiento, lo que es el esfuerzo que hay que hacer en todo esto... Y yo estaba pensando, quería felicitaros, sobre todo a ti, Rodolfo, a Rodrigo, gracias. Y cómo no, a mi gran amiga Aida, porque estáis haciendo una labor con esto de la cuestión de las editoriales, porque es una labor que, vamos, no creo que esto se haga por ganar muchísimo dinero, y yo creo que las autoridades, de vez en cuando, los condados, etcétera, etcétera, estados, ciudades, deberían de apoyar un poco a estas editoriales. Porque
y reconocerlas.
Está muy bien dar dinero a los Marlins, está muy bien dar dinero a todo el mundo, pero también está muy bien dar dinero a las editoriales que nos llenan el alma.
Un día vamos a hacer un programa sobre la obra de José Abreu Felipe solamente. Vamos a hablar de Barrio Azul, de Dile Adiós a la Virgen, de esos grandes autores que también tienen una obra prolífera y...
Muchísimas gracias a Rodolfo, muchísimas gracias Rodrigo. Han escuchado Herencia Hispana con la doctora Aida Levitán. Yo soy Julián Linares y nos oímos el sábado que viene.
Muchas gracias.
Gracias, gracias a ustedes.